Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, como lo prometido es deuda, está ya con nosotros vía telefónica el doctor Eduardo Cardet, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, también vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Lo hemos invitado porque, como saben los oyentes, el régimen cubano le ha devuelto su puesto de trabajo a este joven médico holguinero. Y hay muchas cosas también en relación al caso de él.
Claro que sí. Hay que, antes de presentarlo, hay que por lo menos poner en contexto a los oyentes, hay que decir cuando José Luis decía que le han devuelto, lo han reintegrado nuevamente a su trabajo, efectivamente le han dado su trabajo como médico, pero lo han trasladado donde estaba trabajando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el 2013, en el verano del 2013, el doctor Cardet pidió una licencia sin sueldo en Cuba para compromisos personales, para gestiones personales. En ese tiempo participó, salió del país, salió de Cuba, participó en una sesión del Congreso Anual de los Demócratas Cristianos de América, o sea, la OTCA, celebrada en la Ciudad de México. Allí fue a México y en este Congreso de la Democracia Cristiana fue elegido vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, de la OTCA. Uno de los vicepresidentes fue elegido en este Congreso. Cuando él regresa a Cuba, bueno, pues lo castigan y lo expulsan de su trabajo. ¿Por qué? No puede, no sé, por las cosas que nos acostumbra el gobierno cubano, lo expulsan de su trabajo, de ejercer como médico, y después de apelar, bueno, pues lo han ubicado en un consultorio que está en un lugar que se llama Guabaciago. Esto está bastante lejos de su casa y yo lo veo al menos como un castigo. Vamos a ver cómo lo ve el propio doctor.
Claro, Cardet. Él vive en Velasco, allá en la ciudad de Holguín. Lo conocimos, estuvo también acá en el sur de la Florida por unas horas, pero lo pudimos conocer. Eduardo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora sí, cuéntanos tu situación, ¿cuál es?
Bueno, José Luis y Amado, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que hacen posible este programa. Bueno, nosotros hoy precisamente comenzamos a trabajar en el nuevo consultorio que ellos determinaron que iba a ser el lugar donde podía trabajar como médico, Guabaciao. Está un poco distante, como usted bien decía en el comentario de apertura del programa. Las condiciones de transporte son difíciles. Es un coche, cuando más lo que uno puede acceder para llegar a este lugar. El camino es penoso, a las condiciones del camino. Pero más penoso aún es las condiciones en que está viviendo esa población. Allí había lo que se llama acá en Cuba un consultorio típico. Está en ruina. La parte de la vivienda donde debería estar el médico no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene muebles. Las condiciones del consultorio son bastante deficientes también. De la medida inicial que ellos me aplicaron, que era la separación definitiva de la entidad laboral, o sea, de salud pública, la modificaron después de muchas reclamaciones, donde mis compañeros de trabajo y el pueblo que me conoce, mis pacientes del consultorio 22 de acá de Santa Rita, jugaron un papel fundamental para que me restablecieran en mi trabajo. Ellos la modificaron y aplicaron, según ellos, el artículo 21, inciso J, del Código de Trabajo, donde dice que la sanción consiste en trasladarme a otra plaza de menor calificación o de condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba anteriormente. En eso consiste precisamente el castigo, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo comienzo a trabajar pensando solo en ese pueblo que está allí necesitado de médico, que está sin atención, sin cobertura de ningún tipo hace mucho tiempo. Hoy fui por primera vez y tuve buena acogida. Pude atender un número apreciable de personas que muchos me refieren que hace meses que no podían recibir una atención médica efectiva, a pesar de que por allí han pasado muchos médicos. Sobre todo pasan médicos unos días que después van a salir de misión, porque esa es la propuesta que tienen para los médicos que quieren una misión. Se tienen que ir algunos días para lugares de difícil acceso. Nosotros sabemos, como nos tiene acostumbrado el régimen, que todas las personas que disienten, que se oponen al mismo aquí en Cuba, hay muchos mecanismos para castigarlo. Uno de ellos, en este caso en que yo soy profesional, es tratar de dejarme sin trabajo o trasladarme hacia una zona de difícil acceso, de difíciles condiciones, para, de alguna manera, hacerme un poco más difícil a mí la vida, a mi familia. Lo único lamentable en todo esto es que uno va a poder trabajar allí con mucha dificultad. El dinero que uno gasta en pasaje realmente es casi superior a lo que uno obtiene en el día. Y va a ser casi imposible poder dar una asistencia médica allí de calidad, porque el tiempo no alcanza. Y nada, vamos a seguir esforzándonos por esos pacientes, por ese pueblo que está allí necesitado, que por supuesto no tiene la culpa, que es tan víctima como lo somos todos acá, porque todos estamos aquí en esta gran trampa que es Cuba bajo el régimen de los Castro, que se abusa de todos nosotros, que nos castiga a todos por igual. Y nada, tenemos que seguir luchando, enfrentando todas estas dificultades. Precisamente hoy estuvo aquí en mi casa una paciente que yo atendía en el consultorio anteriormente. Ellos están reuniendo un grupo de personas de mi antiguo consultorio porque quieren hacer acto de presencia en la dirección del Policlínico de Velasco para exigirle al director del Policlínico que me retornen a mi antiguo puesto de trabajo, porque allí no hay médico en estos momentos y ellos quieren que yo esté allí junto a ellos. Y bueno, es una demanda ciudadana. Yo le dije que sí, que tenían derecho a hacerla, por favor, y que vamos a seguir. Ellos me apoyan y veremos qué sucede.
Sin duda, Eduardo, en este policlínico, en esta posta médica, pudiéramos decir, ¿no?, en Guaguasiagua, allá en Holguín, ¿eres tú el único médico? ¿Hay otros médicos? ¿Hay otros empleados de la salud que comparten el lugar? ¿Cómo es este lugar a donde te han destacado realmente? Porque tú dices que es una situación muy mala.
Sí, hay otro consultorio que está a una distancia de 1, 2, 3 kilómetros, que sí que hay un médico que está en esa zona, pero él no solo atiende esa población, sino toda la zona adyacente. Pero está ocurriendo un fenómeno que diríamos yo que es muy singular acá. Ya ellos lo han anunciado, con la salida masiva de personal médico, han decidido que en un momento determinado, no sabemos si es en el mes próximo o al siguiente, van a unificar áreas masivas de población para poner un médico en cada una de esas zonas, o sea que pueden ser 4.000, 5.000 personas las que van a ser atendidas por un médico en las condiciones de área rural, sin transporte, sin realmente una cantidad de recursos que hace falta para eso, lo cual va a venir a complicar más aún la práctica de la medicina realmente. En los policlínicos hay menos médicos, los equipos de guardia están muy diezmados, existe la salida de especialistas de atención secundaria, es importante. Por ejemplo, en el policlínico de Velasco en este momento no hay ortopédico, el que estaba trabajando salió a cumplir misión y no hay nadie por él, o sea que eso crea una situación difícil. Claro. Ir al hospital para recibir atención médica de segunda intención es aún más complejo por las razones claras que todos conocemos, por la situación de transporte y además por la falta, la ausencia también de especialistas allí para darle cobertura de manera fluida y en tiempo a los pacientes. Y de manera efectiva, de calidad, realmente es sumamente difícil y es desolador el panorama que estamos viviendo y las perspectivas, la proyección futura es peor aún.
De todas maneras, doctor, lo interesante en esto es que cuando usted comienza a decir, comienza que, bueno, usted está castigado allí, pero no va a actuar como un castigado. Usted está castigado, sin duda, no, en este pueblo de Guaguasiago, pero sin dudas usted va a actuar y va a tratar de mejorarle la vida a los pacientes de este lugar. Yo creo que eso dice mucho de usted. Y ojalá que, claro, lo acaban de conocer en el día de hoy, pero ojalá que, por ejemplo, que cuando usted se encuentre un tractor o se encuentre alguien en un carro, en una máquina, que le dé una botella, como decimos nosotros los cubanos, que lo trate de acercar al pueblo, no le cobre porque es el médico del pueblo de Guaguasiago, que es un hombre que está castigado, pero que sin dudas va a tratar de hacerle la mejor vida a los pacientes de este pueblo entre Velasco y Holguín. Así que ojalá que esto pueda también mover un poco a la gente de este pueblo. Y lo quieren en Velasco, pero también lo van a querer por allá, por Guaguasiago, doctor Cardé. Así que vamos a ver, le deseamos éxito, ¿eh?
Bueno, las personas allí me expresaron la alegría, mucha alegría cuando me vieron llegar, porque hace mucho que estaban sin médico, y para ellos un motivo de esperanza también. Es un problema menos que tienen, de tantos. Y nada, yo no lo veo así como un castigo, lo veo como una oportunidad que se abre.
Claro.
Para mí también, de explorar nuevas áreas, conocer nuevas personas y poder transmitir también el mensaje de libertad y de esperanza a este pueblo. Es una oportunidad, vamos a verlo así, de esta manera, y nada, vamos a seguir empujando poco a poco para lograr todo lo que nos hemos trazado nosotros.
Ojalá.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Saludo desde acá para ti y tu familia, y estaremos al tanto de tu situación. Gracias.
Ok, muchas gracias a ustedes, saludos para todos, y bueno, ha sido un placer, gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí. José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha pedido más críticas a los medios oficiales, pero también está pidiéndole que lo hagan con equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a averiguarlo, a ver, ¿no?
Sí, señor. Dice que hay cosas que criticar, tales como lo hacen. O sea, ha dicho incluso hasta lo que hay que criticar, la ilegalidad, la corrupción, las indisciplinas sociales, etcétera. Pero dice también al mismo tiempo que la crítica, si se hace bien, ayuda. Pero no se trata de un asunto solo de criticarlo, sino buscar el equilibrio necesario, la integridad necesaria y la profesionalidad, que es importante en ese camino. O sea, hay que criticar, pero criticar solamente algunos sectores, ha dicho el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana al bloguero y periodista cubano Walfrido López Rodríguez.
Muy bien, bienvenido, Walfrido, acá a las noticias como son. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Díaz-Canel dice que hay que criticar, pero que lo hagan con cuidado, pienso yo, ¿no? La palabra que utilizó fue con equilibrio.
Gracias por llamarme, es un gusto siempre hablar con usted. Bueno, a mí lo único que se me puede ocurrir cuando oigo las palabras de Díaz-Canel es ponerle el dedo a la llaga. Y me viene la primera palabra que me viene es autocensura sobre los periodistas cubanos. Porque no se crean de verdad que hay libertad, que empiezan a criticar. Es decir, empiezan a decirles ya de qué es lo que tienen que criticar. Fatal, me parece que es fatal la declaración de Díaz-Canel.
Tenemos ya en línea telefónica a Juan González Febles. Juan González Febles, periodista independiente cubano, además dirige la publicación semanal Primavera Digital. Es una revista digital que se edita a través de la internet semanalmente y precisamente se llama así, Primavera Digital. Juan González Febles, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un saludo para ustedes y para los oyentes de Radio Martí.
Creo que la pregunta es básicamente lo mismo. El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha llamado a ser críticos, ha llamado a criticar la ilegalidad, la corrupción, las indisciplinas sociales. ¿Cómo tomar esto tú, que diariamente te enfrentas a la prensa cubana, Febles?
Bueno, de lo que se trata es que llama a criticar lo que el gobierno cubano parceló para ser criticado, porque aquí existen parcelas y cada parcela, quien decide qué se puede criticar y no, es el gobierno cubano. O sea, no va a haber ninguna crítica para miembros del buró político, no va a haber ninguna crítica para el presidente heredero, el general presidente Raúl Castro, y no va a haber ninguna crítica para el líder histórico. Quiere decir de que la crítica está parcelada en los sectores que el gobierno decide que se pueden criticar.
Claro, ya Díaz-Canel, sí, en este punto específico, y lo comparto con los oyentes, expresó su preocupación, dice, por la autocensura que a veces existe en los medios. Señaló el caso de la primera imagen transmitida sobre la agresión contra el boxeador Julio César La Cruz donde no se dijo que había recibido una herida de bala. Señaló más adelante que los periódicos nacionales deben ser más críticos y dijo hay cosas que criticar tal como lo hacen en muchos medios provinciales. Es decir, que está comparando lo que se hace por el Granma, pienso yo, Juventud Rebelde, y lo que hacen los periodiquitos, pudiéramos utilizar esta palabra, ¿no?, del interior del país. Dice, a veces tenemos falta de iniciativa. Ahí tenemos el enfrentamiento a las ilegalidades, la corrupción, las indisciplinas sociales. La crítica, si se hace bien, ayuda, pero no se trata de un asunto solo criticarlo, sino buscar al equilibrio necesario, la integridad necesaria y la profesionalidad es importante en este caso. No sé, Feble, yo creo que ya hace algunos meses, y también Walfrido tendrá que recordar, Díaz-Canel se había referido a la situación de la prensa en Cuba.
Sí. Pero el problema es que todo eso está condicionado por mecanismos de censura establecidos desde el nivel central que se han convertido en mecanismos de autocensura. El mecanismo de autocensura no es más que un mecanismo de autodefensa de cada periodista, oficial en este caso. Por ejemplo, él habla de combatir la corrupción, ¿no? Bien, yo no he visto ningún medio de prensa cubano haber reflejado que el hospital Pedro Borrás Astorga es una obra arquitectónica que tiene un valor artístico real. Bueno, hubo una persona natural o jurídica extranjera que hizo una donación para la restauración de ese hospital. Hasta este momento nadie sabe a dónde fue a parar esa donación y por qué ese hospital no está siendo restaurado, ya que es una obra de incalculable valor arquitectónico Art Deco construida en las primeras décadas del siglo XX republicano cubano. No, no hay periodista oficialista que se haga esa pregunta porque eso tocaría determinadas esferas de poder que nadie se siente con la atribución de tocar. Esa autocensura nace de la censura establecida a lo largo de largas décadas y que eso no puede desaparecer de un plumazo, máxime si no hay un respaldo jurídico para el periodista que rompa determinados cánones muy bien establecidos.
Y además de
me
eso,
parece que eso todo estamos falseados.
Claro, no, y decía yo que además de todo eso, el periodismo investigativo, pues prácticamente en Cuba no existe. No, prácticamente no existe. Ningún periodista tiene la libertad de llamar, por ejemplo, a la fiscalía y decir, dígame quiénes son las personas que están encausadas, dígame si hay una investigación por una desviación de fondos que se le dio a un hospital. Yo le pregunto, Walfrido López, ¿se puede hacer un periodismo en Cuba? Digamos desde el punto de vista oficial, no el que hacen ustedes que lo conocemos muy bien y que muchos de ustedes han ido a parar a la cárcel o han sido detenidos por hacer este periodismo y han sido reprimidos por tratar de hacer este periodismo, pero ¿se puede hacer desde el punto de vista oficial un periodismo crítico, un periodismo realmente lo que se le pide mundialmente al periodista que investigue?
Yo creo que no es posible en estos momentos hacer un periodismo oficial de investigación y de crítica, porque hay varias razones. Y creo primeramente que si el periodista no es libre, no podrá ser un periodismo libre. Y puede parecer una retórica, pero no es así. Lo otro es que no hay ley que proteja a los periodistas cubanos, es decir, no hay ley de prensa, y la Constitución incluso de la República de Cuba tiene limitaciones con lo que se habla y se dice en Cuba, es decir, a la hora de la libertad de expresión. Hay muchos límites a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de conciencia, y no es posible hacer un periodismo de ese tipo de investigación, que sería muy bien que viniera desde la parte oficial. Ellos tienen los medios, tienen el acceso a los datos, tienen el acceso a mucha información, pero no está funcionando así. Ese por suerte, lo está cubriendo muy bien el periodismo independiente y parte de la prensa extranjera, que también se deja llevar mucho por la censura.
Claro, Febles, Díaz-Canel se refiere a esto porque la sociedad civil lo exige, la sociedad civil está empujando verdaderamente esto porque la prensa independiente se ha convertido en una competencia para el periodismo oficialista.
Bueno, ciertamente ha habido un incremento y un ajo muy grande de los medios alternativos, ya sea los medios periodísticos independientes, y voy a referirme a la revista Convivencia, por ejemplo, y a otros espacios como Primavera Digital, como recientemente la revista de la que Gualfrido creo que es redactor o editor, que van surgiendo, o sea, surgen nuevos espacios y esos nuevos espacios están ganando rápidamente audiencia. Audiencia a partir de esa comunicación que existe de flash, de memoria flash en memoria flash, de CD en CD, de impreso, y voy a utilizar el nombre oficial para eso, impreso clandestino, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces ya no pueden tapar el sol con un dedo, o sea, ya no pueden tener el monopolio informativo que tuvieron décadas atrás, o una década atrás, o un tiempo atrás. Eso terminó. Entonces, producto de la presión social que crece, digamos que el gobierno militar se ha visto obligado a reconocer problemas en el ámbito de la prensa, y la respuesta que han encontrado es una respuesta que condiciona las necesidades informativas de la población a las necesidades políticas del gobierno militar.
Claro que sí.
Entonces, en esta ambivalencia es que se está moviendo la situación hoy día en Cuba.
Y lo decía, claro, y ya con esto terminamos, lo decía Febles muy bien, se le va de la mano al gobierno. En este momento existen los medios sociales de comunicación, está Twitter, está Facebook, están las llamadas telefónicas. Un cubano con un CUC puede convertir un mensaje de texto en un Twitter y el mundo entero está al tanto de lo que está pasando.
Y están los teléfonos, que son prácticamente también cámaras de video.
Y está, eso es lo otro, están los teléfonos, que son cámaras fotográficas y cámaras de video, y de alguna manera hay siempre la forma, aunque el gobierno trata de aguantarlo, la forma de subirlo a los medios sociales de comunicación, y los ve en cuestión de segundos, los ve el mundo entero. Es increíble, pero es así. Muchísimas gracias, Gualfrido López Rodríguez. Gracias, Juan González Febles, por estar con nosotros en el programa en el día de hoy.